Hola, soy Lorena Aguirre de Con Amor Carajo y hoy te quiero invitar a mi primer programa de coaching grupal. Se llama Camino a la Mujer Soberana y es una metodología que no habías probado porque no había ofrecido nunca un programa así y estoy muy emocionada. Es un coaching en grupo donde en 8 sesiones vamos a trabajar con la niña buena interna. Vamos a trabajar un bloqueo por sesión que estás cargando, que no te permite construir una vida plena porque se activan respuestas de tu niña buena interna. Y te voy a dar una práctica para ejercitar una habilidad que contrarreste este bloqueo y, muy importante, vas a tener el input, las vivencias y las mejores prácticas de tus pares, de otras que están igual de interesadas que tú en trabajar con esta niña y con esta soberana y de quienes te vas a enriquecer mucho. Entre las habilidades con las que vamos a trabajar está el merecimiento, usar tu deseo como brújula, aprender a recibir, la autorregulación emocional y 4 habilidades más. Este es un grupo reducido, tenemos 15 sillas y una de ellas puede ser para ti. Te invito a que vayas a descubremasdeti.com/camino para revisar las 8 habilidades completas, la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
¿Qué pasaría en un mundo donde todas las personas aceptan su imperfección y dejan de pedir más y más y más con la esperanza de que eso los haga sentir más satisfechos? Eso es lo que le pregunté a Mariana López, cuyo testimonio y aprendizajes de vida tienes que escuchar porque vas a terminar fascinada como yo. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 153. Bienvenida a Con Amor Carajo, el podcast para mujeres apasionadas donde hablamos de cómo educar tus emociones, tus ideas, tus prácticas espirituales y tus relaciones para que te atrevas a convertirte en más de ti, porque eso es lo que te hará vivir una vida más plena. No cambiar, sino ser más tú. Hello, hello, hello a todas. Soy Lorena Aguirre y esta es mi nueva introducción. Ayudo a mujeres perfeccionistas y sensibles a diseñar la vida que se merecen bajo sus propios términos. Creo que tiene mucha más explicación y tiene mucho más que ver con lo que tengo muy claro que hago ahora y que llevo haciendo ya por varios años. Estoy muy contenta de estar contigo una semana más. Estoy muy contenta de tener a Mariana en este capítulo, más de eso en unos minutos. Y estoy muy contenta de invitarte a mi reto Sé Más Tú 2019. Te quiero contar un poquito más porque he recibido muchos mails sobre qué puedes esperar del reto. En contenido va a haber 21 mails que vas a recibir diariamente con 21 audios que te mueven a hacer algo diferente cada día. A lo que te invitan los retos es a muchas cosas diferentes. Procuré abarcar todas las áreas de tu vida. Y entonces vamos a hablar de observar tu pasado para entender tu futuro, que ese es uno de los retos favoritos. A identificar y a contar y a cantar tus fortalezas. A hacer contacto con tus emociones, con tu cuerpo, con tu espiritualidad y con quiénes son tus personas importantes. Vamos a hablar de tu miedo y lo que te quiere decir, de tu alegría y lo que te quiere decir, de las razones por las que no eres tú, y vas a descubrir cómo te quieres sentir este año. Y con esos títulos no llegué ni a la mitad de todos los retos que hay, porque son 21. En personas, voy a estar yo haciendo un Facebook Live semanal y respondiendo comentarios. va a estar el equipo Descubre, que es lo máximo en la vida. Y van a ver no una y no dos, sino 10 mentoras del reto que pasaron por este reto hace un año y que se apuntaron. Yo pregunté quién quiere apoyar a la nueva generación y ellas se anotaron. Y lo que quieren es observarte y escucharte y ayudar desde su experiencia. Y además de todo eso van a estar tus compañeras del reto, que quién sabe qué nos mande este año el destino, pero yo te puedo asegurar, porque ha sido la experiencia durante 4 años seguidos, que van a ser alumnas y participantes súper divertidas, súper conscientes de los cambios que están viviendo, de lo que van encontrando en este reto sobre ellas mismas y sobre el mundo. Y que cuando comparten todas esas conclusiones, todas nos beneficiamos. Entonces, acompañamiento no te va a faltar. En resultados, lo que puedo prometerte es un clavado profundo en ti. Para eso está pensado este reto. Un clavado en tu vida como está hoy y aprender a amarla como es. Claro que vas a ver en qué podría cambiar, pero no desde el castigo ni desde lo que deberías estar haciendo, pero tú por loser nefasta no haces. Ese no es mi estilo y creo que a estas alturas de la vida y del podcast lo sabes muy bien. La canción que yo canto es la compasión y la autocompasión siempre. Entonces eso te prometo. Una mirada compasiva a tu vida, comprensión de lo que necesita modificarse porque ya no está alineado a ti y claridad para ponerlo en marcha. Acompañamiento para que te dé fuerza para ponerlo en marcha. Por supuesto que ese resultado depende de ti y de cuánto tiempo le quieras dedicar a cada reto y a cada tarea. El reto está pensado para que dure en promedio unos 30 minutos diarios, promedio, algunos más, algunos menos. Y si tú crees que puedes hacerte ese espacio 30 minutos en tu día por 21 días y puedes comprometerte con hacer este reto, esos son los resultados que yo te puedo prometer. Si quieres inscribirte, ve a descubremasdeti.com/reto y va a ser un placer tenerte en la generación 2019. Ok, hoy me acompaña Mariana López de marianaylavida.com. Yo descubrí a Mariana en un post de Instagram que decía: la vida no es perfecta, tú tampoco tienes que serlo. Te voy a dejar el post en las notas del programa. Y dije, ¿what? ¿Quién es esta mujer que de pronto apareció en mi feed y qué está pasando? Y me metí a stalkearla por varios días pensando siempre, es que ¿qué le pregunto? ¿Qué se le pregunta a alguien que tuvo un tumor cerebral sin ser invasiva, morbosa y ofensiva? Y dije, tengo que ser mucho más consciente de qué quiero preguntar y de dentro de lo posible sacar toda la sabiduría que yo pueda en 40 minutos. Y así se me pasaron los meses, las semanas, los días, hasta que, por supuesto, ella fue quien me escribió. Entonces, hoy tengo el enorme placer de que me acompañe Mariana López. Y te voy a leer lo que Mariana dice de ella. Mi presentación formal es que soy escritora, conferencista y emprendedora. Mi presentación informal es que soy una mujer de muchas ideas y una pasión enorme por compartirlas. Mi presentación poética, esto me encanta, es que nací 2 veces. Perfeccionista extrema desde niña, siempre fui muy cumplida y sentía la necesidad de complacer a otros, de cumplir expectativas. Afortunadamente, a los 19 años, la vida me dio la oportunidad de volver a nacer. Después de sobrevivir una complicada cirugía en el cerebro y su proceso de rehabilitación, aprendí a verme de una manera diferente, fuerte, feliz y hermosamente imperfecta. Encontré mi valor en quien soy, no en quien debería ser. Por eso ahora mi misión es ayudar a otras mujeres a liberarse del perfeccionismo y de la necesidad de cumplir expectativas a través de cursos, asesorías y conferencias en mi plataforma Mariana y la Vida. Y creo que se queda corta, mi querida Mariana. Es una joya esta mujer. Mariana está aquí para hablarnos de valentía, de imperfección, de miedo y de vulnerabilidad. Todos temas conocidos, todos temas que yo sé que has estado trabajando, que te gustan, que todas tenemos en común, tal vez no en todas las áreas de nuestra vida, pero que sí hemos sentido frecuentemente, y que escucharla de otras mujeres que han sobrevivido y que han pasado por cosas intensas, siempre termina de motivarte y de ponernos a todas en nuestra justa dimensión. Espero que disfrutes de esta plática tanto como yo, y te dejo con Mariana.
Hola Mariana, bienvenida a Con Amor Carajo.
Hola Lore, me da muchísimo gusto estar aquí platicando contigo.
A mí también. Me da mucho gusto haberte descubierto. Creo que te descubrí en Instagram una vez y dije, ¡ay, qué bonito! Y ya sabes que te metes a estoquear. Y dije, ¡ay, qué bonito todo! Entonces, de pronto dije, Mariana tiene que estar en el programa.
Sí, de hecho creo que tu podcast fue el primer podcast que descubrí en español.
¿En serio?
Sí.
Ay, qué honor.
Ya tiene, yo creo que fue... Ya tiene un buen rato, como que no estaba yo todavía así tan aficionada a los podcasts cuando lo descubrí, yeah. Y lo redescubrí recientemente, pero el tuyo fue el primero que encontré en español.
Ay, pues uh-huh. Qué padre. Oye Mariana, me gustaría que nos cuentes un poco de ti y de a qué te dedicas y de dónde viene tu vocación por la que te dedicas a eso.
Claro, pues mira, te voy a hacer, como siempre digo, la versión ejecutiva, resumida de mi historia, y de ahí vamos ya platicando más a detalle de los diferentes temas. Pues así a grandes rasgos, yo siempre me presento diciendo que nací dos veces. Yo soy, bueno, soy mexicana, soy de Puebla, he vivido toda mi vida acá. Tuve una infancia bastante normal, entre comillas, ¿no? Siempre fui una niña muy, muy nerd, me gustaba mucho la escuela, muy enfocada como por ese lado de pues los estudios y así. Y entré a estudiar diseño gráfico cuando ya me gradué de la prepa, entré a estudiar diseño gráfico. Digamos que siempre digo, ¿no? Entre comillas, normal, pues yo tenía pensado estudiar, salir, trabajar, ser diseñadora, etcétera. Pero cuando tenía 19 años, estaba acabando el verano de mi segundo semestre de diseño gráfico, me diagnosticaron con un tumor en el cerebro. Empecé a tener problemas con la vista de mi ojo derecho y eso, digamos que empezó en el consultorio de la óptica y terminó en el consultorio de un neurocirujano diciéndome pues que me tenía que operar literalmente al siguiente día porque tenía un tumor en el cerebro ya bastante grande. Y pues ese fue como el punto parteaguas de mi vida que me cambió completamente pues en todos los sentidos, ¿no? Me cambió personalmente, me cambió emocionalmente, espiritualmente, profesionalmente, me cambió la manera en la que veo la vida y mi visión de vida hacia futuro, ¿no? Entonces, digamos que a raíz de esa experiencia, con todo lo que aprendí, con todos los cambios que viví, pues mi vocación da un giro del diseño gráfico al desarrollo humano. Y pues caí completamente por accidente, ¿no? En esta área de estudio, por llamarle así. Yo nunca fue un interés mío. Yo crecí en una familia de académicos, entonces digamos que la superación personal no era exactamente algo así muy académico que digamos, entonces nunca tuve una curiosidad por esa área hasta que yo misma la necesité cuando yo estaba tratando de trabajar pues todas estas cosas y cambios que estaban sucediendo en mi vida. Entonces, pues descubro este mundo que ahora me parece fascinante del desarrollo humano, de, entre comillas, superación personal, porque siento que es un término que ya está muy trillado y como que le quita el valor que tiene, pero me encanta todo este mundo, ¿no? Y empiezo a descubrir que yo misma puedo, digamos, como que a través de mi trabajo personal, pues empiezo a descubrir toda esta área. Y retomo una vocación que siempre tuve de niña, que fue escribir. Empecé un blog para contar, tal cual, nada más para contar mis experiencias y mis visitas al doctor, y era como a lo mejor un poquito más humorístico, pero digamos que de ahí empezó a nacer esta vocación de compartir todo esto que estaba aprendiendo. Y pues todo eso me trajo hasta hoy, con mi plataforma que tengo ahora, que se llama Mariana y la Vida, en la que le escribo pues a todo el mundo, pero principalmente a mujeres. Yo siempre digo, les escribo a mujeres, pero pues todos están bienvenidos a leer. Y pues básicamente le escribo a mujeres que a lo mejor están batallando con cosas con las que yo batallaba. Y obviamente sigo batallando, ¿no? El perfeccionismo, las expectativas y todas estas cosas que vivimos todos los días, que de pronto pueden como que volverse obstáculos, incluso más obstáculos que pues un tumor en el cerebro, ¿no? Que fue básicamente lo que yo aprendí, o sea, que lo que realmente tenía que trabajar no era superar todo esto del tumor, sino más bien pues, pues toda esta parte interna sobre mí, sobre mi autoconcepto, mi imagen, mi visión de vida, etcétera.
Wow. Sí, tu historia a mí siempre me ha parecido sumamente motivadora, y las conclusiones a las que llegas sobre lo fuerte, lo intenso para mí era entender que internamente necesitaba hacer un cambio. Y está hablándolo una persona que vivió una experiencia radical y muy compleja. Entonces, escucharte a ti decirlo me parece, ay, no sé, es sumamente motivador. Y te quiero preguntar, ¿cómo es que tú, después de todo este proceso y después de todas tus experiencias, tanto médicas como humanas, decides que de lo que tú tienes que hablar es de miedo, de imperfección, de vulnerabilidad? ¿Cómo es que te das cuenta que eso es lo que más duele y lo que más se necesita hablar en voz alta?
Sí, pues fue un proceso, ¿no? Todo en la vida es un proceso, pero todo lo que he vivido ha sido un proceso también. Porque de hecho no empecé hablando sobre eso, ¿no? Al principio yo escribía más bien, pues, como, ¿cómo le podemos llamar? Como esta, yo siempre vi esta experiencia como un antes y un después. Y, bueno, hice un poquito de referencia a ello al principio cuando te conté de mí, de cómo era de niña y que era súper nerd y todas estas cosas. Entonces, hablo mucho sobre eso porque siento que es algo que me marcó y que es lo que me trae ahorita a darme cuenta de esto que dices que es lo importante, ¿no? Porque, pues, vivimos en un mundo en el que se idolatra o se glorifica a la superación. Por eso es que pongo entre comillas el término de superación personal, ¿no? Porque se entiende la superación personal como esta cuestión de superarlo todo, de ser más fuerte que cualquier obstáculo, de casi casi que, no sé, esta onda de conquistar la cima a pesar de todas las dificultades, pero como en un tono muy, pues como muy de fuerza, sin tomar en cuenta esta parte humana, ¿no? O sea, como casi casi sobrehumano, o sea, como estas historias. Y yo me di cuenta de que mi historia se entendía así y se entiende así, ¿no? Yo constantemente tengo que estar haciendo este énfasis porque la gente así ve mi historia, ¿no? Porque me ve y dice, wow, Mariana, ¿no? Tuvo un tumor en el cerebro y ahorita ya lo superó y cuántas cosas está haciendo, ¿no? Y ese es el enfoque. El enfoque es como esta cuestión grande, ¿no? Como lo espectacular, lo que te impresiona. Y realmente yo inicié escribiendo sobre eso y yo veía mi historia así, ¿no? Yo me veía como, la Mariana de antes de la cirugía era tímida, era introvertida, era pues miedosa, ¿no? Como que no se atrevía a hacer muchas cosas, nerd, ¿no? Eso fue siempre algo que me pesó mucho, como no ser tan social como tendría que ser para alguien de mi edad, ¿no? Porque me gusta más quedarme en mi casa a ver películas el viernes en la noche que salir a una fiesta, ¿no? Eso está mal, o sea, de entrada siempre viviendo con las expectativas. Y en este mundo que glorifica pues a los extrovertidos, a los que suben a la cima, van tal, no sé cuánto, pues yo sentía que hacia allá debía dirigirme. Y después de que me operan y supero el tumor en el cerebro y wow, ¿no? ¡Qué fuerza! Bla, bla, bla. Yo misma me creo esta historia y empiezo a darme cuenta de que digo, soy una nueva Mariana y ahora ya cambié, ¿no? Ya me atrevo a hacer más cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo como pasa con todo, con las dietas, con los cambios, con tal, todo lo que es así que sube de un jalón, pues de pronto tienes esta cuestión de que baja, ¿no? Cae. Claro. Y pues eso me pasó a mí, o sea, de estar en este como casi, casi que éxtasis de decir soy una nueva persona y estoy ahora ya en la cima y nada me da miedo y vamos a conquistar el mundo. De pronto empiezo a lo que yo entendía como regresar a la vieja Mariana. Y entonces, de pronto, después de una época de vamos a salir, sí, salgo el viernes, va, y me quedo afuera toda la noche, sí, padrísimo. De pronto empiezo otra vez así como de y sí, mejor me quedo en pijama en mi casa a dormir. En lugar de quedarme afuera toda la noche y llegar a las 6 de la mañana, ¿no? O sea, y si mejor, ¿no? De pronto en la oficina con los clientes o tal, como que pues siempre he tenido una tendencia a ser introvertida y necesito este espacio para mí y de pronto era como demasiado así de la incomodidad social, ¿no? De estar en una reunión con gente que no conoces y los clientes y tal y no sé cuánto. Y entonces de pronto me empiezo a preguntar y digo, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó con todo lo que aprendí? ¿Por qué estoy regresando otra vez a ser esa vieja Mariana que no se atrevía y que tal y tal y tal? Y en un proceso muy largo que incluye, y siempre lo digo, ¿no? Un proceso terapéutico, o sea, no fue algo que descubrí yo solita. De pronto me di cuenta de que esta narrativa que yo estaba haciendo de la vieja y la nueva Mariana no iba por ahí, ¿no? O sea, lo que tenía que aprender no era, antes estaba mal y ahora ya estoy bien y tengo que quedarme así. Lo que tenía que aprender era, siempre estuve bien como era. O sea, yo Mariana es Mariana y sí, obviamente aprendes cosas y sí, obviamente tienes momentos de antes y después en tu vida, pero el antes y el después no es antes era de una manera y ahora soy de otra y esta es la manera buena, ¿no? O sea, no, siempre he sido como soy y voy creciendo. Y más bien fue una aceptación, o sea, completamente decir, esta es Mariana, esta soy yo, estas son las cosas que me gustan de Mariana, estas son las cosas que quiero trabajar de Mariana, pero todas esas cosas hacen lo que soy y así me acepto, y así me quiero, ¿no? Y así me gusto. Y entonces es cuando me doy cuenta, yo lo que tengo que hablar es eso, porque Y hay gente que me ha preguntado, ¿por qué haces tanto énfasis en esto de creas nerds? ¿Por qué haces tanto énfasis en esto de creas tímida o de que no te cuesta trabajo socializar? Y yo digo, porque hay muchísima gente como yo, porque hay gente introvertida, porque hay gente que camina en lugar de correr, porque hay gente que no, siempre digo, que no se avienta a la alberca, sino que baja por la escalerita. Y a esa gente nadie le habla.
Claro.
Porque la, entre comillas, superación personal es aventarte, no es bajar por la escalerita, ¿no? En la narrativa que conocemos. Y por eso es que es para mí tan importante hablar de ser vulnerable y hablar de una manera diferente de superación y de desarrollo y de crecimiento.
Me encanta, porque incluso cuando me recuerdas mucho a mí misma, porque cuando yo empecé el podcast dije, es que es autoayuda, pero no es autoayuda. Ajá. Y así fue como terminé diciendo autoayuda para las mujeres que la odian. O sea, que dices,
sí,
no, sí tengo que pensar en mí, pero no así. O sea, no es decir, exacto. Acabo de ser testigo de una conversación donde alguien con la mejor intención de ayudar a otra persona le decía, ¿pero qué quieres? O sea, llegó un punto en el que hasta yo me sentí incómoda y yo no era la cuestionada, ¿me entiendes? Uh-huh. Hasta que la otra persona no dijo, quiero brillar y ser exitoso y ser feliz, el entrevistador le dijo, ok, muy bien. Y dije, qué presión tenemos de uh-huh. decir, quiero ser una ganadora y quiero ser lo máximo en la vida y no me voy a dejar uh-huh. vencer. ¿Y qué pasa si sí? O sea, ¿qué pasa si uh-huh. hay un día que dices, estoy hasta la madre, estoy uh-huh. agotada, eso me hace menos valiente o eso me hace una débil o eso me hace que no me merezca subirme al mundo y me quede en la banca de la gente que no quiere atender a la vida o cómo?
Exacto, sí. Sí, de hecho me recuerdo que el primer blog que abrí, he abierto muchos blogs hasta que por fin llegué aquí a Mariana y la Vida y espero quedarme un buen rato, pero el primer qué blog sí. que abrí era autoayuda de la buena. así era el eslogan. Porque claro. Sí, exacto, es lo mismo que a mí me pasa, ¿no? O sea, como que me tengo un poco de... una maestra en la uni nos decía, es que esto me saca ronchas. Y como que me saca ronchas este discurso del éxito y de aventarte claro. y todo, ¿no? Porque no es que no quieras crecer, no es que no sea ese el objetivo, pero el discurso es muy determinante, ¿no? Como que muy... Hay un camino y ese es el camino que debes seguir y además siempre es corre y más grande, más rápido, más fuerte, más exitoso, más todo, ¿no?
Claro. Sí, es una exigencia que se supone que te ayuda, pero en el fondo lo que hace es esclavizarte uh-huh. a no ser humana. Uh-huh. Y por eso es que creo que tu discurso y tus enseñanzas, y por eso es que te hacía esta pregunta, ¿por qué vulnerabilidad? Porque es parte del ser humano, porque no podemos esperar construir una mejor versión de nosotras si se nos olvida que parte de lo que somos es imperfecto. Y que tú lo repitas y lo repitas me parece una medicina necesaria todo el tiempo. Y recordar que te caigas no dice nada de ti, dice que eres humana y se acabó.
Sí.
Ay. Ok, Mariana, te voy a hacer unas preguntas. Y tú me contestas con lo primero que te venga a la mente, ¿te parece?
Ok. Está
bien. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas?
Lo primero que hago cuando me levanto probablemente es decir, ay no, ya me tengo que levantar.
Súper.
La verdad.
No, me encanta. ¿Tu libro favorito?
Ay... Uy, bueno, mi libro favorito de todos los tiempos es El Señor de los Anillos. Pero como que voy teniendo libros favoritos conforme voy leyendo.
Ok. ¿Tu bebida favorita?
Mi bebida favorita, la leche con chocolate. Aunque hace mucho, mucho, mucho tiempo que no la pruebo, porque como tengo esto, bueno, disfagia, no puedo comer por la boca, me alimento por una sonda que tengo en el estómago. Entonces, pues hace casi 10 años que no pruebo un vaso de leche con chocolate.
Pero es tu favorita. Sí, sí, ese también es un tema que te quiero agradecer muchísimo, porque eres muy abierta sobre... En general, sobre tu estilo de vida, sobre lo que piensas y sobre la disfagia, que de pronto es como, ¿cómo? ¿No comes? ¿No bebes? Entonces, ¿cómo vives? ¿No? Entonces, como, sí, se vive bien. Sí. Entonces digo, wow, es lo máximo.
Ay, gracias. Gracias por eso.
¿Tu serie favorita en este momento, Mariana?
Uf, Outlander. Qué bueno que me preguntaste, porque cada que tengo la oportunidad de decirle a alguien, tienes que ver Outlander, lo digo. Entonces, tienen que ver Outlander.
Es lo máximo, ¿no?
Ay, ¿tú también la ves?
Sí.
Uy, no, bueno, ya.
Pero además hace el día. Hace cuenta que la mayoría de las series que veo es con el teléfono, con así, y Outlander no, me tengo que sentar con una cobija. Por eso no le he avanzado mucho, pero sí me siento, y es a la única que de verdad le pongo muchísima atención todo el tiempo.
Claro, sí, una amiga me acaba, se la recomendé y me dice, ay, qué bueno, porque se va a mudar, entonces mientras hago la mudanza y empaco, la pongo. Y no sé, de verdad no sé qué cara le puse, que se me queda viendo y me pregunta así toda seria y me dice, ¿o le tengo que poner atención? Y le digo, sí, le tienes que poner atención.
Ok. Una frase que repitas mucho, Mariana.
Una frase que repita mucho. Híjole, esa está más difícil. No sé. Hay frases que me gustan mucho, pero no sé si tengo una frase que repita mucho. Bueno, te puedo decir una frase que es la que más siempre, bueno, una frase que luego digo en mis conferencias y es la que siempre todo mundo apunta y me dice que le gusta mucho, que es,
sí, claro.
No puedes elegir lo que te pasa, pero sí puedes elegir cómo vives lo que te pasa.
Y yo también te asocio con la frase de perfectamente imperfecta. Tres palabras que te definan, Mariana.
Tres palabras que me definan. Intensa, imperfecta y plena.
Y si pudieras darle un regalo a cada mujer del mundo, ¿qué le regalarías?
Pues la aceptación de su imperfección, o sea, el entender el amor a la imperfección.
Muchas gracias. Ahora quisiera preguntarte, ¿qué es para ti ser valiente?
Para mí ser valiente, y qué bueno que me mandaste esa pregunta por adelantado, así voy a confesar que me mandaste mi acordeón, porque es algo que tuve que pensar, ¿no? Porque hablo mucho de ello, pero a veces como que no te pones a pensar qué es lo que estás diciendo cuando estás hablando, ¿no? Y yo creo que...
¿A qué te refieres en concreto?
Exacto, como que tú lo sabes, pero explicarlo es diferente. Y he llegado a la conclusión de que para mí ser valiente es seguirte moviendo hacia adelante, pero entendiendo hacia adelante en el sentido de que sigues moviéndote para crecer. Porque yo creo que lo que el miedo hace, ¿no? Hablando a lo mejor del miedo como una especie de opuesto a la valentía, aunque bueno, podríamos hablar mucho de ello, pero el miedo te paraliza de cierto modo, ¿no? Y esto es algo que siempre escuchas, o sea, ser valiente no quiere decir que no tienes miedo, ser valiente quiere decir que actúas aún teniendo miedo. Y para mí eso que, lo que eso quiere decir es que estás en constante movimiento, ¿no? Que no estás paralizado en un punto porque no sabes hacia dónde seguir. A lo mejor el paso que das es equivocado, a lo mejor incluso el paso que das es hacia atrás, ¿no? Como para, a ver, recapitulo, me echo hacia atrás y entonces ya sigo hacia adelante, o para rectificar el camino en el que estás, pero es ese constante movimiento, es no quedarte parada en el mismo lugar porque no sabes hacia dónde es el paso correcto, ¿no? Es dar el paso hacia donde lo tengas que dar, aunque después lo cambies, aunque después te eches para atrás. Y decía, ok, seguir avanzando sí, no quiere decir que no te puedes permitir estos momentos de, a ver, estoy pensando hacia dónde doy el paso, ¿no? Como de estos momentos de respiro, pero no quedarte en el momento de respiro, ¿no? O sea, es, a ver, di un respiro, pero ahora doy el paso, no me quedo eternamente en el mismo lugar. Entonces, para mí ser valiente es estar en ese constante movimiento, seguir avanzando, sea cual sea ese camino, ¿no? Aun cuando avanzar pueda ser echarte dos pasos hacia atrás, pero no quedarte parada en el mismo lugar.
Y porque si sabes que la imperfección es parte de la vida, sabes que para atrás es muy relativo, ¿no? Para atrás, ¿para quién? Porque a lo mejor para atrás era para plantar bien los pies y no necesariamente ir en retroceso.
Sí, es como esta onda de, a mí me gusta mucho el concepto de autocompasión, como de, y cuando más me hizo sentido fue una vez que leí que decía, la autocompasión es tomar todas las decisiones correctas por las razones correctas. No entendiendo como que no te equivocas, sino que cuando decides exigirte es porque en ese momento tu crecimiento es hacia eso, ¿no? Es decir, me empujo un poquito más. Pero hay veces que el crecimiento es, hoy no me voy a empujar. Entonces, como que saber discernir cuándo hacia atrás es un retroceso y cuándo hacia atrás es el exacto, el avanzar, ¿no? Entonces, por eso más bien para mí es como esta onda de el movimiento, más que hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, es estar en movimiento y no quedarte como parada en un solo lugar.
Me encanta. Sí.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
¿Me podrías decir, esta no te la mandé por anticipado, pero ahorita me está viniendo a la mente, alguna lección que te haya dado el miedo, o qué es para ti el miedo, o las enseñanzas, o alguna enseñanza que te haya dado cuando tú pensabas que lo que quería era, pues no sé, lastimarte o echarte para atrás, y en realidad lo que quería era ayudarte? ¿Te viene a la mente alguna?
Sí, pues creo que, digamos, en términos así como muy simples, ¿no? Sí, el miedo te protege de potenciales peligros, ¿no? O sea, el tener miedo de volar en avión, ¿no? Pues te protege del potencial riesgo de que el avión se caiga y explotes en el aire. En términos así muy simples, ¿no? En términos ya personales, he aprendido, y a lo mejor suena cursi y a lo mejor suena trillado, pero literalmente he aprendido que el miedo es mi compañero. En el sentido literal de la palabra, de que me acompaña todos los días de mi vida, ¿no? Yo, para mí el tema del miedo es súper importante y es muy personal porque yo siempre me describí como una niña miedosa. O sea, para mí era como una de las etiquetas que me ponía, casi que de cajón. Ajá. Porque me dan miedo las cosas que normalmente se asocian con la gente que es valiente o aventada, ¿no? Me da miedo volar en avión, me da miedo aventarme en paracaídas, me da miedo, no sé, nadar con tiburones. Estas cosas que ves y admiras y que en las redes sociales son como, wow, ¿no? Como once in a lifetime opportunity. Esas son las cosas que a mí me dan miedo. Entonces, yo siempre pensé, pues que era muy miedosa y que estaba mal, ¿no? Porque no podía ser más aventada como se supone que debía ser. Después me di cuenta, pues, de todas las cosas que no me daban miedo y que a mucha gente sí, ¿no? No me da miedo dar una conferencia, ¿no? En un público de, no sé, cientos de personas. No me da miedo estar aquí admitiendo todos mis miedos, ¿no? No me dan miedo cosas que a gente, todos tienen miedos, ¿no? Cuando me cae ese 20 de decir, a ver, o sea, hay muchas cosas que no me dan miedo. Lo que pasa es que los miedos que me dan son los que se ven como más apantallantes en las películas. Y entonces me asocio con ese cliché de lo que es una persona valiente y digo, yo no soy así. Y por un lado eso, y por otro lado, sí hay personas que tienen que tienen el miedo más presente que otras. No voy a decir más miedosas que otras porque ya no me gusta hablar en etiquetas, ¿no? Pero hay personas que tienen el miedo más presente que otras. Y yo soy una persona que tiene el miedo muy presente, ¿no? O sea, yo soy esa persona que hace unos meses fui a un viaje a San Diego, iba en el avión. La azafata dice, pongan en modo avión su teléfono. Yo soy de esas personas que, o sea, sí, a ver, el cinturón, modo avión, todo así como están pidiendo para... y el señor de junto no pone en modo avión su teléfono, ¿no? Y yo iba muy enojada porque ya íbamos a despegar y el señor no pone en modo avión su teléfono y me volteo y le digo, disculpe, su teléfono tiene que estar en modo avión. O sea, yo soy esa persona. Y antes me molestaba muchísimo y antes me hacía sentir como débil. Y ahora me doy cuenta de que no. Y como que fue una realización muy de aceptar. Completa aceptación de entender que el miedo me va a acompañar porque nos acompaña a todos y a mí me acompaña de una manera muy presente, pero ahí está. Y pues, como dices, me protege de los potenciales peligros, ¿no? Yo sé cuándo le hago caso y cuándo no. A veces le hago más caso del que debería porque, pues, a veces sucede, pero me sigo moviendo, lo que decíamos de la valentía, ¿no? O sea, me da miedo, no quiero que se caiga el avión, necesito que todos tengan en modo avión su teléfono, te voy a decir que lo pongas en modo avión, pero ahí estoy en el avión, lista para volar, aunque me dé miedo.
Claro, moviendo. Y sabes que también veo yo, no solamente es aceptar la presencia del miedo, sino la manera en la que tú te adueñas de esta identidad. Uh-huh. Porque con una mano en la cintura dices, yo tengo muy presente a mi miedo. Sí, yo soy esa. Yo soy la que te dice, ponme a ver. Y de pronto, hacer este tipo de declaraciones, cuando no estás bien plantada en tu identidad, empieza, ya sabes, a darte este sudor frío y este... Híjole, acabo de decir que soy débil y que no soy como están esperando. Y yo no percibí ni gota de eso en ti, porque justo dices, sí, yo soy de esas. Y sí, tengo el miedo más presente, me habla con más frecuencia o lo escucho con más facilidad que el resto de las personas. Así soy yo. Y yo me he dado cuenta que esa es la fórmula mágica para poder enfrentar lo que venga, para poder seguirte moviendo en tus palabras. No decir cómo debería de comportarme sin, o cómo debería ser y qué partes de mí escondo abajo del tapete, sino decir, sí, yo así soy. Pues igual y a veces me ha traído problemas, pero la mayoría de las veces, pues decirle a la gente que ponga las cosas en modo avión cuando las tiene que poner, me ha servido, fíjate, me ha servido mucho. Y entonces como, ah, sí, pues así soy yo, así como tengo el pelo negro, así también soy mucho más cercana a mi miedo que el resto, qué tal, mucho gusto, ¿no? Es parte de quién soy yo.
Exacto, sí, entonces, sí, sí, sí.
Lo quería ver.
Sí, sí, de hecho, bueno, uno de los talleres que tengo se llama Renace y se llama así porque yo digo que nací dos veces y entonces me gusta decir que le ayudo a otras personas a nacer otra vez, pero esencialmente es eso, o sea, es como redefinir tu identidad, quitarte las etiquetas y encontrar dónde está ese valor único tuyo, ¿no? Lo que te hace ser tú sin definirte con etiquetas.
Claro.
Porque pues sí fue una parte central y es justamente esta parte que hablábamos hace rato de la, entre comillas, vieja Mariana y la nueva Mariana, ¿no? La vieja Mariana lo único que era una Mariana que no tenía su identidad bien clara y que se definía con estas etiquetas en las que me entraba esto que tú dices, ¿no? La inseguridad de, ay, es que soy muy miedosa y tal, y no sé cuánto. Y a lo mejor esa Mariana nunca le hubiera dicho al señor que pusiera su teléfono en el avión y hubiera ido muerta de miedo todo el vuelo, enojándose con ella misma por no haberle dicho al señor que pusiera en modo avión, ¿no? Y claro, la entre comillas, nueva Mariana, pues simplemente es una Mariana con su identidad más definida.
Totalmente. Tú hablas constantemente sobre soltar, sobre dejar ir. Y me gustaría preguntarte si tienes alguna experiencia que nos puedas compartir para fortalecer esa capacidad.
Pues sí, y de hecho es una enseñanza que no viene de mí, sino de mi hermana 11 años menor que yo. cuando me operaron del tumor que tenía en el cerebro, tenía 19 años, mi hermana más chica tenía 8 años en ese momento. Entonces, mi hermana, la que me sigue, es un año más chica que yo, y mis papás y yo siempre nos preocupamos mucho por ella, porque nos daba miedo que hubiera vivido o le hubiera quedado un trauma sin resolver de aquella vez, ¿no? Finalmente todos nosotros éramos adultos cuando pasó toda esta experiencia. No nos adentramos mucho a la historia, pero fueron meses, años muy difíciles para toda la familia. Y pues sentíamos, ¿no? Pues como adultos sí fue muy difícil, pero lo puedes procesar, entiendes que estás viviendo. Y Daniela, mi hermana menor, ¿no? 8 años, híjole, pues, ¿qué vivió ella, no? ¿Qué cosas se le quedaron que no pudo procesar, que no pudo entender? Personalmente, a mí lo que más miedo me daba era que tuviera como un resentimiento hacia mí, porque pues mi mamá tuvo que irse a vivir conmigo al hospital. Se convirtió en mi cuidadora, esencialmente. Y pues yo sentía que le quité a su mamá, ¿no? A una niña de 8 años que necesita a su mamá. Y me daba miedo que hubiera como un resentimiento ahí, obviamente inconsciente, ¿no? A lo mejor [S2] Claro. [S1] Que no se diera cuenta, pero pues que en el fondo hubiera algo ahí. Entonces tuvimos una conversación hace unos años, más recientemente, para una serie documental que hice, en la que le pregunté tal cual y le dije, a ver, mira, yo tengo estos miedos, ¿no? Y tú, pues, ¿cómo lo viviste? ¿Qué fue lo que pensaste, no? ¿Te quedó algún trauma? Como muy abiertamente preguntándole. Esto fue hace, yo creo, como 2 años más o menos. Ella debe haber tenido, pues, como 15 años más o menos cuando tuvimos esta conversación. Y me dijo algo que fue muy chistoso y a la vez muy padre, porque me dijo que, pues, que ella entendía por qué nos preocupamos tanto, pues porque era la hermana menor, bla, 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 y pues que entendía, ¿no? Que entendía por qué nos habíamos preocupado por ella. Pero pues que ella realmente nunca lo vivió así como, vaya, que para ella no fue así como el big deal, el gran evento que fue para todos nosotros. Y me dijo, la verdad es que yo creo que me tomó como 2 días superarlo, ¿no? Porque haz de cuenta, pues tú te fuiste a México a que te operaran, ¿no? Y te fuiste y pues eras como eras, ¿no? Y, pues, era mi hermana grande, ¿no? Tal, no sé cuánto. Y cuando regresaste, pues regresaste en silla de ruedas, ¿no? Tanque de oxígeno, una sonda, súper baja de peso, pelona, ¿no? Pero me dijo, pues te vi y dije, ah, pues ahora es así. Y ya, ¿no? Ya, después de eso lo superé. Y wow. Cuando me dijo, sí, fue como el 20 que me cayó de el trauma que vivimos todos fue el trauma de lo que debería o no debería ser. No debería estar sucediendo esto. Yo no debería estar en una silla de ruedas. Debería estar caminando. Debería poder comer. No debería tener que alimentarme por medio de una sonda. Como que todas estas cuestiones que entran a tu mente cuando ya eres adulto. Y Daniela, mi hermana, lo vio a través de los ojos de una niña, sin todas estas como basuras mentales de la adultez. Y lo que estaba viendo no era lo que debería o no debería ser. Lo que estaba viendo era lo que era. Ah, mi hermana ahora está en una silla de ruedas. Así es. Ni está mal, ni está bien, ni es mejor, ni es peor, ni debe o no debe ser. Simplemente así es. Ahorita está en silla de ruedas. Punto. Y de verdad que yo creo que esa conversación con mi hermana fue como que lo que acabó de darle cierre a todo mi proceso y a todos mis, lo que aprendí, ese dejar ir lo que debe ser, lo que, la expectativa, los deberías, y simplemente así es. Yo soy una persona que se complica la existencia. O sea, yo soy de esas personas que manda un mensaje y luego le da 80,000 vueltas de le debía haber puesto un signo de interrogación más, una carita feliz, el punto final fue demasiado determinante, lo hubiera mandado sin punto, van a pensar que me enojé. Y cuando me dan todas esas cosas y doy vueltas y tal, no sé qué, de verdad, hay veces que digo, así es, ¿no? O sea, me acuerdo de la frase de mi hermana, ahora es así, así es. Y es como, ok, sí, así es, no está bien, no está mal, no nada, no deja de darle vueltas, así es. Y para mí ese es el dejar, eso es dejar ir, o sea, es simplemente ver lo que es.
Ay, Mariana. Dale las gracias a Daniela por esa lección, porque
ya sé.
Tengo la piel chinita y unas cuantas lágrimas que no puedes ver mientras contabas la historia, pero es bien simple y cuando lo vemos dices, pues sí, yo no sé en qué momento del camino me compliqué tanto los lentes, ¿no? En qué momento sofistiqué tanto los filtros que distorsioné la realidad. Y entonces... sí, los niños tienen una gran enseñanza de, ah, ok, ahora es así, ahora es así. ¿Me adapto? ¿Qué es adaptar? O sea, es mi hermana, o ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Y sí, es una lección súper dura, donde cuando lo ves desde la adultez de no, ¿por qué pasan estas cosas? Y yo no hice nada para merecer esto y así. Y Daniela fue, ah, es una nueva cosa que tengo que meter en mi cabeza, pum, ya está. Que sí. Como,
wow. Sí, es como lo más simple y lo más difícil del mundo al mismo tiempo. Ayer iba en un Uber y él, no me acuerdo de qué veníamos platicando, y el conductor de Uber me dijo una frase que le dice mucho su abuelita, que es, ¿para qué tanto brinco si el suelo está parejo? Y me acordé ahorita de eso, porque es como, sí, damos demasiado brinco y el suelo está parejo.
Ya sé, las abuelas son muy sabias. Uh-huh. Sí. Oye, Mariana, cuando tú invitas a las personas a vivir una vida imperfecta, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué te imaginas? ¿Cuál es tu fantasía de lo que pasaría en una sociedad llena de personas que abrazan esta imperfección y esta vida imperfecta?
Ay, pues mira, yo siempre digo que soy como mi simpatía, que mi deseo más grande en el mundo es la paz mundial. Y yo de verdad creo que eso es lo que pasaría, porque apenas tomé un diplomado de desarrollo humano en el que uno de mis profesores nos dijo que el concepto de desarrollo humano estaba conceptualmente en contra de la vida. Porque el desarrollo lo que busca es el más poder, más éxito, más dinero, más felicidad, más. Y entonces nos decía, todo ese más es lo que nos ha llevado a que el mundo esté como esté, ¿no? Porque el más poder, más dinero, más tal, pues incluso está acabando con el planeta, ¿no? Porque si lo llevas al límite de las empresas y tal, ¿no? Eso es lo que tiene al mundo en un estado de contaminación absoluta, porque pues más producción, ¿no? Más producción, más dinero, más cosas. Y creo que esa búsqueda del más es justamente porque no ha, es como lo opuesto de nuestra imperfección, ¿no? Del permitirnos ser imperfectos. Es como, no, tengo que ser mejor, ser más exitoso, ser tener una vida mejor, una vida perfecta es lo que buscamos, ¿no? Y entonces lo buscamos a través de, pues, de no permitirnos ser vulnerables, de tener más cosas, de vivir más experiencias, ¿no? Estas, como estas cosas que te digo de las experiencias de once in a lifetime, o sea, ahí es a donde buscamos salirnos de nuestra imperfección, ahí es a donde buscamos la vida perfecta y ahí es a donde nos perdemos. Y perdemos de vista, pues, realmente lo importante, ¿no? Que es simplemente el ser humanos. Y convivir como humanos, que somos unos con otros. Entonces, para mí, el aceptar esta cuestión de la vida imperfecta, digo, obviamente es como mucho más simple que eso, pero porque tu pregunta fue cuál es la visión que tienes del mundo en la vida imperfecta, y la visión así a gran escala, eso es lo que veo, ¿no? O sea, es gente aceptando vivir en lo que es sin buscar todo el tiempo más. A un nivel pues ya más personal, más terrenal, ¿no? Más como de, bueno, ¿y a mí eso cómo me afecta? Pues simplemente es la plenitud, ¿no? O sea, es el permitirte ser como es, el permitirte vivir lo que vives, el permitirte ir paso a paso, no tener que estar todo el tiempo corriendo, no aspirar a lo que alguien a lo que se supone que debe ser. Y eso, al final, a lo que te lleva es a ser valiente. Porque lo que te paraliza es precisamente el miedo a ser imperfecta, ¿no? No le dices a alguien cómo te sientes porque te da miedo que se enoje contigo. No le pides a tu jefe un aumento porque te da miedo que dices, ay, no, ¿qué tal que le pido demasiado y entonces me quedo sin trabajo? No te permites, no sé, ¿no? Platicando con mi mamá apenas, ¿no? No se permite un momento sentada en la sala sin hacer nada porque te da miedo que eso vaya en contra de lo que se supone que una mujer debe ser productiva o hacer. Entonces, el aceptar ser imperfecta, pues te da muchos permisos, ¿no? Te da muchos permisos de hacer lo que quieres, de vivir la vida que quieres, de construir la vida que tú deseas. Y entonces te hace ser valiente porque te da ese permiso de intentarlo sin este miedo a ya no ser perfecta.
Claro. Oh, me encanta tu visión. Y sí, yo sé que es una pregunta que incluía muchas cosas, pero sí creo que si es algo tan importante en tu vida y para ti, es porque sabes que si todos abrazáramos esta imperfección, seríamos mucho más felices y tendríamos muchas menos expectativas absurdas sobre nosotros y sobre los otros.
Sí, y es que las va escalando, ¿no? Porque es una expectativa absurda sobre ti y luego sobre, no sé, tu familia, sobre tu comunidad, sobre tu trabajo, sobre el mundo, y entonces, pues, es cuando todo se sale de control.
Totalmente. Ay, Mariana, muchas gracias. Tengo mis tres preguntas de cajón de cierre para ti. Y primero quisiera preguntarte, para ti, ¿qué es lo mejor de ser mujer?
Ay, esa es la pregunta más difícil de todas. Te juro, cuando las leí dije, ay, esa es la más difícil sin caer en territorios peligrosos en esta época en la que vivimos. Pero creo que se resume o se reduce a lo que hemos venido platicando de esta cuestión del más, que creo que es una visión muy masculina del mundo. En términos, por ejemplo, como de gurús del desarrollo personal, tienes, por ejemplo, a Tony Robbins, que es pues completamente esta cuestión así de no, sí, más, supera la cima, tal. Y tienes a muchas mujeres como tú, por ejemplo, que hablan un discurso completamente opuesto. Y creo que esa es la visión que a mí me gusta de esta visión femenina, que se ha confundido con debilidad y que creo que no tiene nada que ver con la debilidad, ¿no? Apenas leí un artículo en el que hablan sobre la diferencia entre cómo las mujeres corren maratones y cómo los hombres corren maratones. Y entre las cosas que dicen es que los hombres son mejores en el sentido de que creen que pueden empujarse un poquito más. Y entonces lo dan todo, haz de cuenta. Y las mujeres son mucho, mucho mejores midiéndose y como corriendo con mesura, o sea, como midiendo su paso, ¿no? Como controlando su paso para tener más resistencia a lo largo del camino. Y básicamente el artículo lo que dice es ni una es mejor que la otra, ¿no? O sea, porque las mujeres, si una mujer que sabe mesurarse tuviera además esta cuestión de además sé cuándo me empujo, ganaría todos los maratones. Y si un hombre que se empuja demasiado tuviera esta mesura, ¿no? Que a lo mejor se mata a la mitad porque se empujó demasiado, ganaría todos los maratones. Entonces, obviamente es una combinación. Claro. Pero a mí eso es lo que más me gusta. O sea, esta mesura, tomarte tu tiempo, esta conexión, ¿no? Como que esta visión femenina que se contrapone a la visión masculina de más. Más poder, más dinero, más éxito, más de todo, ¿no? Y creo que esa visión es lo que me encanta de ser mujer, y creo que esa visión femenina es la que hace mucha falta actualmente.
Sí, yo también creo. Me encanta tu respuesta. Me sentí como cuando te hablan en la clase de, a ver, Lorena, como que cuando dijiste, como tú, y yo, ah, ¿sí? yo estaba pensando en alguien más, y yo, sí, la parte femenina. Oye, Mariana, ya lo contestaste un poquito, pero ¿qué querías ser de niña y en qué se parece a lo que haces hoy?
Ah, bueno, sí, yo de niña quería ser escritora. Hay gente que le cuesta mucho trabajo pensar que le gustaría ser o así. Yo nunca tuve ese problema. Yo, cuando estaba en tercero de kinder, quise ser vendedora de persianas.
¿Vendedora de qué? Ah, de persianas.
De persianas.
Wow.
Y de ahí, cuando entré a primero de primaria, quise ser escritora, y toda la primaria y como hasta segundo de secundaria dije que iba a ser escritora. En tercero de secundaria descubrí el diseño gráfico y dije, entonces estudio diseño gráfico, me encantó, me enamoré, me encanta el diseño gráfico, pero es muy chistoso que ahorita, ¿no?, la vida me regresó a lo que quise ser durante 8 años de mi vida, toda mi infancia y mitad de mi adolescencia, ¿no?, que fue ser escritora.
Y una muy buena, por cierto. Me encantan, me devoro tus posts. Pero son muy ágiles y muy, muy padres.
Ay, muchas gracias. Es lo que más me gusta realmente. O sea, porque pues hago muchas cosas y los cursos en línea, las asesorías y tal, pero como me identifico más, pues es como escritora. Me gusta mucho.
Wow. Y finalmente, Mariana, me gustaría preguntarte, ¿qué te inspira a ser más tú?
Creo que muchas personas me inspiran a ser más yo. todas las personas que son muy ellas me inspiran a ser más yo. por ejemplo, no sé, tú me inspiras a ser más yo. No te sientas como en la escuela, ¿no?, de qué va a decir. tú me inspiras a ser más yo. Todas las mujeres a las que sigo en redes sociales, ¿no?, en diferentes aspectos y diferentes mundos, ¿no? No sé, por mencionar algunas, tú, Ana Arismendi, Mar del Cerro, Paola Elízaga, Marifolio, ¿no?, Amy Porterfield. Hay tantas mujeres que me inspiran a ser más yo. En la vida real, y yo soy mucho de películas y series y así, y híjole, para mí los personajes de las películas y las series y los libros que leo también totalmente me inspiran a ser más yo, ¿no? Y hay muchas, por seguir hablando de mujeres, ¿no?, hay muchas mujeres que me inspiran mucho también en el mundo de la ficción.
¿Como quién?
Híjole, por ejemplo, ahorita así, la primera que me viene a la mente es Rory Gilmore. Lorelai Gilmore y Emily Gilmore, las tres mujeres Gilmore, ¿por qué no?
Diferente.
Exacto, ¿no? Es que es eso, no es como una personalidad, sino más bien que todas ellas son muy ellas. Bueno, porque hablamos de Outlander, ¿por qué no mencionar también a Claire? hay muchas mujeres muy fuertes en el mundo de la ficción que inspiran mucho también. Y yo creo que también es muy padre inspirarse en ese tipo de personajes. ¿Sabes? Ahorita creo que para combinar esta pregunta con la de qué es lo que más te gusta de ser mujer, hay una película que salió apenas que es sobre, bueno, de hecho se llama María Magdalena, sobre la vida de María Magdalena, con Joaquín Phoenix y Rooney Mara. Mm. Rooney Mara sale de María Magdalena. Si puedes verla, no te la pierdas, es increíble. Creo que es un gran símbolo de lo que es ser mujer y de este poder de la visión femenina en el mundo. Pero además también creo que esa figura de María Magdalena, que no sé si es la figura histórica, ¿no? Yo a mí me gustaría pensar que sí. La María Magdalena uh-huh. de esta película es con la que yo me voy a quedar. Vela y vas a ver que seguramente también te va a inspirar a ser más tú y a seguir amándose de mujer.
Ay, sí. La voy a ver porque he visto, creo que vi un tráiler y la he visto anunciada, pero luego ya no supe qué pasó con ella. La voy a buscar y la
uh-huh. veo. Sí, búscala y vela porque de verdad, muy, muy padre.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Me encantó esta entrevista. Es como tomar un postre delicioso y que no quieres que se te acabe porque fue muy dulce y muy inspirador y muy verdadero. Entonces, te agradezco muchísimo tu vulnerabilidad, tu presencia, tu honestidad y el trabajo que haces en el mundo porque no es sencillo ser una líder que lidera desde su fortaleza femenina y tú eres para mí un ejemplo de esa fortaleza femenina. Entonces te agradezco muchísimo tu trabajo y tu presencia en este podcast.
Ay, muchísimas gracias, Lore. Pues desde cuando estábamos platicando para poder platicar, poniéndonos de acuerdo. Y me da muchísimo gusto que por fin se nos hizo. Te digo que tu podcast fue el primero que descubrí en español y me encanta. Entonces yo estoy feliz de estar aquí platicando contigo.
Esa fue Mariana López de marianaylavida.com. Y no sé a ti, pero a mí esta conversación me supo deliciosa. Súper dulce, a pesar de que la historia de Mariana es sumamente retadora y sumamente compleja. Ella hace que suene muy sencilla por la actitud que ha puesto en ella, por los aprendizajes que se ha esforzado y que se ha intercado en sacar y en obtener de ella. Y eso es algo que admiro muchísimo porque motiva a otras personas, porque me motiva a mí a encontrar en los obstáculos escalones. Espero que las palabras de Mariana te recuerden que aceptar ser imperfecta te da muchos permisos de vivir la vida que quieres y que integrar tu yo de antes y la de ahora te permite comprender y aceptar tu esencia para hacerte su amiga. Y ahora Mariana y a mí nos gustaría saber con qué te quedas de su testimonio y su entrevista. Ve a descubremasdeti.com/153 y cuéntanos. Antes de despedirme, te quiero recordar que el reto Sé Más Tú está recibiendo mujeres honestas consigo mismas que quieran eliminar patrones de pensamiento perfeccionistas y conductas que las confunden en la búsqueda de su verdadera yo. Si tú te identificas, si tú eres una de ellas, ve a descubremasdeti.com/reto e inscríbete. Te estamos esperando. Me despido por hoy. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a Mariana por su historia y por sus ganas de recordarnos que no hay que ser perfectas para ser felices. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com. Carajo. Locución adjetiva ponderativa malsonante que significa, entre muchas otras cosas, algo muy grande y muy intenso. En mi mundo, así es como tienes que conocerte, valorarte y amarte. Con una intensidad tan grande que no pases desapercibida. El mundo necesita que seas más tú y que nos enriquezcas a todos con tus habilidades, tus talentos y tus sueños. ¿Te atreves?
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.